fácil desviarse.
Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
¿Cómo andas, Nando?
Bien, Sapo, Juanchi, ¿cómo andan ustedes?
¿Cómo andas, Nando?
Si les digo, Sapo, Juanchi, préstenme atención. Si les digo oscuridad y poder, si les digo brujería y política, si les digo esa mujer muy misteriosa, quizá malvada, que habla al oído del poderoso y que quizá es más poderosa que él, ¿de qué historia les parece que les estoy hablando?
Lady Macbeth.
Bueno, bien. ¿Sapo, estás de acuerdo?
Y yo obviamente me estaba quedando la referencia del presente, que es la que se está escribiendo, de Karine Caputo.
Perfecto, perfecto. Sí, esta es la historia de Karina Macbeth a partir de la lectura simultánea de dos libros, que son los dos libros que tengo acá conmigo. Yo espero que con la participación...
Hay un libro que me estoy perplejo.
¿Hay dos libros de Karina?
Interesante, ¿eh?
Sí.
Bueno, sí, no, me parece.
Sí, uno razonable. Directo y uno indirecto, podríamos decir.
Está el mago del Kremlin, que es en la manera en que Carlos Pagni, el periodista argentino, se refiere
a
Santiago Caputo, ¿no? Esa suerte de Rasputín, ¿no? Obrando ahí entre los pasillos y las sombras y manipulando el poder. Y esta vendría a ser la maga del Kremlin.
Sí, cuando lleguemos al libro, nos vamos a encontrar con expresiones como el jefe, la soberana, la otra presidente. Yo espero que esta columna cuente con la participación de las primeras actrices. Diego Sass, Juan Chiuní. Tengo acá los guiones que ahora les voy a pasar. Dos libros. ¿Es conocido el hecho de que al King James, que no es LeBron, Alvin, sino el rey Jacobo, el primero que fue el rey de toda Gran Bretaña,
¿de la dinastía Estuardo?
No. En 1603, cuando se muere
Stuart,
Elizabeth, tenemos al King James de Escocia, sí. El rey Jacobo, uno de los más famosos de la historia inglesa, el de la Biblia, el de la King James Bible, bueno, que es autor de una demonología, bueno, es conocido que lo fascinaban las artes de la adivinación, el mal, la brujería, le interesaban mucho. Menos conocido es el hecho de que 2 años después de subir al trono, este rey Jacobo casi fue el objetivo principal del que hubiera sido uno de los primeros atentados terroristas de la historia de Occidente, sí, la llamada conspiración de la pólvora, que así se la conoce históricamente, la conspiración de la pólvora, cuyo plan era volar la Cámara de los Lores durante la apertura del Parlamento en noviembre de 1605, bueno, se hubiera concretado. Circuló una carta de un conspirador a otro, alguien de la corte de Jacobo interceptó esa carta, bueno, los conspiradores, tortura mediante, se batieron entre sí, terminaron todos muertos. La que sí explotó fue la noticia de las decenas de barriles de pólvora que encontraron en los almacenes de estos señores, muy escondidos y en principio listos.
¿Ese era Guy Fawkes, no?
Para el atentado. ¿Cómo?
¿Guy Fawkes era ese, no?
Guy Fawkes.
¿Uno de los conspiradores?
Sí,
sí. Fawkes.
Sí.
Ese, sí, claro, sí, Fawkes. Sí, 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 no, para saber si estamos hablando.
Sí,
claro, ese es uno de los nombres más famosos de esta historia. Sí, que terminó en una máquina de tortura muy espantosa y batiendo los nombres de los otros. Y ya digo, lo que sí pasó, que no el atentado, fue que la noticia circuló muchísimo y era un miedo nuevo.
Remember.
Un miedo muy, muy nuevo para aquella Inglaterra y para el mundo, ¿no? La posibilidad de una explosión de ese tamaño con tantos muertos en un instante, ¿no? Como era nuevo ese rey escocés, ¿no? El primero ya decía que fue rey de toda Gran Bretaña, al que tanto le interesaba, bueno, la oscuridad, lo sobrenatural, ¿no? En ese contexto nace el terror en la literatura, con la célebre e infame Scottish Play, que Juanchi la nombró, pero es la innombrable. La gente de teatro no la nombra porque trae mucha mala suerte y muchas desgracias asociadas a producciones de esa obra en teatros, actores muertos, incendios, pedazos del teatro que se caen encima del público, en las plateas. Por eso es la innombrable o la Scottish Play. Y nunca el título de la obra, incluso está lleno de producciones en el mundo que le piden al público que no la nombren cuando entran a verla. Hay mucha superstición al respecto. Asociado a su vez, todo esto, por supuesto, a lo que sucede en la propia obra, ¿no?
Además de los teatreros, ¿no?
Bueno, a lo mejor...
la superstición.
Ese ingrediente pesa en la receta,
pero,
sí.
Pero la superstición es la base del teatro, mirá que eso es...
Break a leg,
sí, sí. Exactamente,
el color.
Sí. Y bueno, acá el miedo y las supersticiones y las brujas se confunden con la trama política, ¿no? Que es una trama de mucha ensoñación, de sangre. Y bueno, esto es como cuando Tomás de Matos, lo hablamos la semana pasada, en 1988, escribe sobre Salsí Puedes para sacudir desde la literatura el debate sobre el terrorismo de Estado, la ley de caducidad. Bueno, así también...
¿Escuchaste el debate entre los revistas y los...
Sí, me encantó.
¿Charrugas?
Me encantó. ¿Sí? Y hubo un momento para la literatura. Uno dijo, hay una novela. Uh-huh. Y yo ya sabía que iba a hablar muy mal de esa novela. Una novela de hace dos días, sí. Uh-huh. Porque claro, la novela es la gran defraudadora de los hechos.
La de la Cueva del Tigre.
Sí, sí. Que de hecho Tomás de Matos la por supuesto la ley un poco la saquea para escribir Bernabé, porque ahí están algunos de los detalles más pintorescos de, sobre todo de la emboscada. Uh-huh. De la forma en la que Rivera convence a los caciques que dejen las armas, que los caballos, etcétera. Bueno, el supuesto momento en que él iba a dar la orden cuando sacara su navaja, no sé qué, bueno, todo eso está en ese relato y Tomás de Matos lo recoge, ¿no? Pero lo que digo es que Shakespeare, allá en el amanecer del siglo XVII, escribe sobre otro rey escocés, entonces, para hablar del que acababa de subir al trono, ¿no? El rey Duncan, asesinado por uno de sus hombres, guiado por brujas. Guiado por brujas, en medio de un aire delicado, como escribe el dramaturgo, y guiado por quién más. Bueno, esa era la gran novedad, porque todo lo otro Shakespeare se lo había afanado de unas crónicas. La historia del asesinato del rey Duncan por Macbeth, que a su vez después otro, Malcolm, lo va a asesinar a él. Eso está todo en una crónica y él solo lo convierte en dramaturgia. Lo que inventa, ¿qué es?
El fantasma.
No, lo que inventa es...
Gracias, Espalter. Seguí participando.
No, casi bien es Hamlet bien. Eso. Lo que inventa, lo que inventa es... La inventa a ella.
Claro.
A ella a su lado. Que después no sabemos si eso es un invento entero de Shakespeare, uh-huh. Eso de detrás de todo hombre, etcétera, o si ya venía arrastrado por la cultura de alguna forma, pero bueno, tenemos la...
Y bueno, Eva le sopla a Dan en el oído, ¿no?
No, iba bien.
Eva le sopla a Dan.
¿Qué le sopla a Dan?
Agarra la manzana.
¿Qué más? ¿Cómo hacen ustedes para profundizar en los temas? Yo no entiendo.
Está bien, vos decís que detrás de todo gran hombre,
claro,
hay una gran conspiradora.
¿Quién incitaba a este señor?
En el caso de Eva no me queda claro.
Bueno, leíste la Biblia.
Agarra la manzana.
No leíste el Génesis.
Sí, pero no es ese papel.
Ese papel
Eva, dice, malvado en la sombra.
Quiero la manzana, dice Eva.
Sí. Vos decís que lo empuja a él a la tentación y al error.
¿Ella quiere la manzana? La serpiente le dice, ¿querés la manzana?
Es un pollerudo, ¿sí, Adán?
No es un pollerudo.
¿A los ojos del siglo XX?
Es un servicial, es un caballero.
Un pollerudo antes de la existencia
del caballero. No le comió la manzana a Eva y se la dio, pero está, con eso de agarrar la manzana de la serpiente...
Lady Macbeth era la que hacía cabeza.
Bueno. La historia de las representaciones de Macbeth es una historia larguísima, siempre viva, del teatro al cine, de la conspiración de la pólvora a la nube negra del fascismo en el siglo XX, cuando tenemos las adaptaciones maravillosas de Orson Welles, uh-huh. De Akira Kurosawa, bueno, la que ustedes quieran.
Margarita Sefarati.
Hay una nueva que todavía no la pude ver, no sé si alguien la vio, dirigida por Joel Cohen, muy, 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 muy abstracta, en blanco y negro, con Denzel Washington en el papel de Macbeth y con Frances McDormand en el papel de Lady Macbeth. Sí vi la de Fassbender y Marion Cotillard, que me parece buenísima, es una de las más realistas.
No era negro Macbeth.
Bueno, ahí empiezan esas cosas que tenemos ahora hace un tiempo. Eso no es nada, tenemos un Hamlet negro en el Globe Theater, o sea, en la casa misma de Shakespeare hace ya décadas.
¿Cambian algo si lo representa una persona negra o no?
No, en principio no, pero por supuesto que fue objeto de muchísima controversia, porque enseguida van a saltar los historicistas que
imagínate que ahora sea tal que cual. Que en vez de Bruno Ganz, ¿no?, hubiera sido Morgan Freeman interpretando a Hitler. ¿Qué onda?
Pero de Hitler conocemos, digamos, su rostro real.
Bueno, sí, pero Macbeth es un rey escocés.
No, claro, Macbeth es seguro un rey escocés negro.
¿Sí? ¿Eh? Es lo mismo.
Sí, claro, sí, obvio.
Vos decís que si hay fotografías cambia todo.
Si hay fotografías cambia todo, si no puedes jugar mucho más con la imaginación.
Sí. No, pero por algo existe la
Jesús chino, ¿te gusta también? Vamos a representar a Jesús. Vamos a elegir un chino.
No tengo que tener problema. No tendría problema.
Tipo, sí, yo sé,
porque no me vos sos una sensibilidad con la que,
digamos, que a vos no te importa.
Consumo la obra.
No, no importa.
No me desviaría de lo importante, que tenga los ojos rasgados.
Está bueno.
Y si hablé, usé la L en vez de la R.
Está, por eso.
Señor.
No, mucho peor. No soy libre. A mí no me van a colgar en ninguna cruz. ¿No?
Esa higuela que claro. Alguien colgando.
Señor Lavino, a mí no me van a colgar en ninguna cruz. Es un Jesucristo complicado. En términos históricos estoy hablando yo siempre, ¿no?
Es la película que quería Baz Luhrmann, por ejemplo, me imagino, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro. Baz Luhrmann. Todo, sí.
¿Por qué todavía no se censura que estereotipemos a los chinos y si se censura, digamos, que estereotipemos?
Ah, interesante, ¿eh? Esa es la discusión a propósito del Mago de Venecia, ¿no? Esa es la discusión. Uh-huh. Que casi nunca se plantea en esos términos, ¿sí? ¿No? Por lo que era un judío y sobre todo
hasta
un judío
esa carta de la embajada de China.
Bueno, claro.
Cómo lo llegó a Reilly Salavera.
Ah, pero somos fácil desviarse, ¿no? Es el país. El país es otra cosa. Es el país. Nosotros somos fácil desviarse. Y para eso, en tal caso, sería más fácil desviarse.
Bueno.
Es un programa cubano.
¿Quién va a interpretar acto primero, escena quinta?
Vamos a actuar.
Sí.
Yo.
Pasale vale, a Juanchi, por favor. Para que vayamos conociendo, antes de meternos con Karina a través del libro de Victoria de Masi, sí. A Lady Macbeth, a Karina Macbeth. Si es que hay una identificación entre las dos.
Tengo que ponerle nombre, ¿no? Digo, no, perdón, nombre
es,
no.
Es Lady Macbeth la que habla.
Es Lady Macbeth la que ella. Habla.
Es ella en una de las escenas más famosas de la obra.
Okay.
Sí. Quiero. Es un casting esto. A ver, ¿quién de ustedes dos, actrices?
Vamos.
Es la mejor.
El cuervo está ronco de tanto graznar. La fatal entrada.
No, perdón, disculpen.
Empezá de vuelta, chiquilina.
Ese es natural, chiquilina. No tengo por qué hacerlo español, ¿no? No es en español de España.
Acabas de leer, yo soy el director de la obra, acabas de leer la carta que te manda Macbeth.
Sí.
Él se acaba de encontrar con las brujas, que son unas consultoras allí, que le dieron bien, que lo dan rey en un futuro próximo, y así reaccionas vos.
El cuervo está ronco de tanto graznar, la fatal entrada de Duncan bajo mis almenas.
¡Vengan, espíritus! ¡Vengan, espíritus que sirven a las ideas criminales! ¡Liberen de mi sexo y llénenme de...
Para esa línea de decir la vuelta porque no se entendió. Liberenme.
Voy.
¡Libérenme de mi sexo y llénenme de los pies a la cabeza a reventar de la más negra crueldad! ¡Hagan espesa mi sangre para que ya no dé paso a la piedad! ¡Que ningún remordimiento natural me moleste y haga tambalear mi propósito, ni se interponga entre antes sus efectos! ¡Vengan a mis pechos de mujer y cambien mi leche por hiel! ¡Agentes asesinos, donde quiera sea que su invisible sustancia sirve a la maldad de la naturaleza!
Muy bien, muy bien.
Vení.
Ah.
Noche espesa.
Hola.
Amortájate en el lobrego humo del infierno. Mm. Para que mi cuchillo no vea la herida que abre, ni pueda el cielo espiar a través del manto de tinieblas, para gritar: ¡Detente! ¡Detente!
Ah, ya está. También puedo hacer casting sábana por las dudas.
Pasaste de la bruja de Blancanieves a Natana Rinaldi.
Que tengo un abanico muy grande.
Tiempo récord.
Sí, yo creo que le faltó asimilar hasta qué punto esta mujer quiere dejar de ser mujer.
Sí.
Quiere que la despojen de su sexo.
Y de su. Sí, de su sexo, de su leche.
Y de su condición de madre.
Sí.
Sí, exacto. Sí, okay. Sí. Bueno, la película que habría que hacer ahora es Karina Macbeth, inspirada, ¿por qué no?, en este libro, Karina, el libro que traje de la periodista Victoria de Más y la hermana, el jefe, la soberana, que así se subtitula. El comienzo del libro ya es de película, pero guardamos eso para después de la pausa.
¿Cómo no? Sabemos.
Juanchi, sapo.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Lady Milady, Lady Karina, Karina Macbeth.
Karina Macbeth, a partir de una lectura de la tragedia de Shakespeare y de Karina, libro de la periodista Victoria De Masi, la hermana, el jefe, la soberana. Yo decía, ahora habría que hacer la obra sobre Karina, por ejemplo, inspirada en este libro que empieza de un modo muy, 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 bueno, vívido, intenso. En unos minutos sonará el teléfono, pero Javier Milei no lo sabe. Atardece en Buenos Aires, el verano se demora, el candidato a presidente ocupa una habitación ubicada en el piso 18 del Hotel Libertador. Afuera, sobre la avenida Córdoba, flamean las banderas del León. Negro, amarillo, amarillo, negro. La gente llega como llegan las olas, un mar agitado. Javier Milei espera mientras se cuela el rugido. Una gran cantidad de personas, la mayoría jóvenes, vitorean su nombre. Ni el asesor, Santiago Caputo, ni Karina, su hermana menor, las únicas dos personas que lo acompañan, saben que ese llamado será breve. Todavía no son las 8 de la noche, todavía no hay resultados oficiales. Corre un rumor con la potencia de la certeza. Ya está, ganamos. En la habitación del piso 18 suena el teléfono. La pantalla del celular de Javier Milei avisa, Sergio Massa. Mirá, Javier, las mesas testigo nos dan que la tendencia es irreversible. Sos presidente, te felicito. Gracias, Sergio. Voy a salir a reconocer la derrota. Te pido que cuando salgas vos seas responsable, porque la gente tiene que seguir yendo al supermercado. También quiero decirte que no me voy a hacer cargo de la transición y algo más, que me alegra que me hayas ganado vos y no tus nuevos socios. Por Macri, digo. Vos sabés que no son mis socios, que vinieron corriendo a subirse al triunfo. El que va a gobernar soy yo. Por el tema de la transición, ¿te puedo pasar con alguien? Lo interrumpe el presidente electo. Karina, que te quiere saludar. Javier Milei le pasa el teléfono a su hermana. Su hermana, confidente, escolta, refugio. Hermana y jefa de campaña. Su hermana, a quien él llama el jefe. El libro después tiene sus peculiaridades. En parte es un libro feminista que llama mucho la atención sobre, bueno, el self-made personaje que es Karina. Con muchas limitaciones ella, que si habla a lo mejor hace que se caiga un poco el mito. Porque no tiene...
Porque tiene una voz horrible,
habilidad oratoria. Bueno, casi no se le conoce la voz.
No, bueno, dio un discurso el día de
sí,
Asunción y
muy
la
mínimo.
Gente le llamó mucho la atención
sí.
El tono de su voz, que era totalmente disonante con esa aura
por
mística, ¿no?
Dice además sí. Que la gente va a buscar lo otro que hay por ahí, sí, que es Karina en el game show de Guido Casca. Casi no hay otra cosa que eso
¿sí?
para verla en acción.
¿Cómo va la Karina Milei?
Hola, sí.
Sí.
Argentinos, Argentina. Y se recorre el tono, los agudos de arriba.
Sí, me hace acordar a la actriz esta argentina de Brigada Cola, ¿te acordás?
Ah, Gladys Florimonti.
Florimonti, exactamente. Es una onda así que habla.
Bueno, esta periodista no quiere que la subestimen. Ella cuenta que Karina pidió dos ejemplares del libro cuando salió y después se limitó a agradecer y a saludar. Nada más.
Realmente. ¿Y cuántas caras nuevas? Saben que hace 4 años que estábamos acá. Estábamos por empezar a dar la pelea. Pero realmente verlos a todos ustedes me llena de emoción. Porque quiere decir que cada vez somos más los que tenemos las ideas de la libertad.
exageré un poquito.
Sí, exacto. Para mí es más la emoción de Esther, de Benito Blanco y Avenida Brasil en su apartamento, en el 308, cuando cumple 70 años. Después tomás unos whiskies.
Sí, está bien.
¿No te da?
Sí.
Te da un poco ahí.
Y bueno, parece
Esther
que...
Esther emocionada.
Esa versión así pública no le juega a favor y por eso la esconde mucho. Por supuesto, no se prestó para el libro. Entonces el libro está hecho con testimonios. Ahora habla Rafael Bielsa, el hermano diplomático de nuestro DT, que fue jefe de Javier Milei antes de ser diputado en Corporación América, tiene sus recuerdos. Habla Nito Artaza, que produjo el consultorio de Milei en el Piccadilly, que era una obra en la que Milei era una especie de psicoanalista economista con un paciente que era la Argentina, que se quejaba de sus problemas. ¿Qué vemos ahí, Sapo?
No, bueno,
para quienes nos siguen vía YouTube, Milei, ¿sí?
en una foto que no la favorece mucho, y después
como casi Milei, ninguna
Escaria Milei también disfrazada de superhéroe,
sí, como un muñeco que le regalaron, no me parece, ¿no? O es ella misma,
un muñeco de Thor.
Claro, es un muñeco de Thor, ella es como, pero es ella.
Sí, es ella, y esto es de época
en que
Karina Milei hacía tortas, pasteles, ¿no? Decorados.
Ah, está bien, torta.
Como estos, y bueno, se dedicaba a ese tipo de actividades,
bueno.
A la pastelería.
Éxito los Milei.
Bueno, de eso se trata, de cómo se construyeron a sí mismos.
¿Eh? ¿Es fácil?
No fue fácil.
No fue fácil, ¿no?
Anda ese momento. Cuando no llegaba con las tortas para pagar el gas. Y anda ahora.
Tengo entendido que el padre de Milei tenía plata, ¿no?
No, tampoco era que tenía plata.
El padre de Milei no era que tuviera plata, era una persona del transporte público.
Uh-huh. Claro.
O sea, tenía un buen trabajo, muy digno en la época y todo, pero no era un millonario, ni mucho más.
Igual los cagaba palos, o sea que tampoco fue una influencia positiva.
No, sí. No fue una influencia positiva.
¿No sabías eso, Sapo?
Sé que no se hablaba con el padre de Milei, pero sabía que lo cagaba de la palo.
Porque era violento y Karina, supuestamente, era la que lo defendía.
Sí, sí. Ella es una hermana muy amorosa, que después es una secretaria, una manager.
Milei gritaba, ¡viva la pubertad, carajo!
Sí. ¿Un amante?
Sí. Bueno, la historia está contada como la historia así de digamos, es una historia de amantes, pero asexuada, ¿no? Así está contada la historia de estos dos hermanos. Cuando Nito Artaza se pelea con Milei en la televisión, ella se hace cargo de la producción de la obra y les va fenomenal en el Piccadilly. Bueno, habla mucha gente anónima por WhatsApp, ¿no? Se va construyendo el relato un poco así. Alguien le dice es una salame, alguien dice es una tolola, que mejor que no hable, porque si habla nos damos cuenta de todo. Bueno, nunca fue mucho más que una secretaria en términos formales, más allá de que siempre trató de profesionalizar sus hobbies, las cosas que iba aprendiendo a hacer. Iba de oyente a las clases de economía de Milei en una época. Pero bueno, todo se resume en la frase hablalo con Cari, ¿no? Y de ahí la intriga de la periodista, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene tanto poder esta mujer, no? Es decir, el relato de cómo es Karina la que lo lleva a Milei por primera vez a la televisión, al programa de Grondona, es un gran momento. Antes había estado, bueno, dejó el fútbol y se dedicó al rock. Y ahí ella era su manager. Y hacía cosas tales como, bueno, se entreveraba entre el público para que cuando Javier tiraba alguna prenda, con el gesto rockstar correspondiente, ella trataba de recuperarla para no perder esa campera, esa remera. Laburaba muchísimo para él.
En you wanna rock and roll.
Exacto, muchísimo. Y bueno, y cuando lo lleva a la televisión, es ella la que le empieza a construir esa carrera, que empieza muy modestamente. Él dice, no seré famoso como economista, pero soy famoso como rockstar. Y bueno, de a poco sí se empieza a ser famoso como economista, cuando va lo de Fantino, Animales Sueltos, y empieza a tener una notoriedad ya muy 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 masiva, hasta, bueno, ser la que decide, bueno, vos tenés que tener tu versión de traje para las reuniones, ¿no? Tu versión presidencial, y después tenés que tener tu versión de chaqueta de cuero para la muchachada, hasta que, otras cosas más grandes. Bueno, necesitamos una mujer conservadora que te acompañe en la fórmula, y solo para la fórmula, porque después cuando llegan a Casa Rosada le pone el peor despacho del mundo a Villarruel, para que se sienta bien marginada y bien exiliada y bien fuera del círculo de poder. Esas son decisiones de Karina, según cuenta de Masi en su libro. Lo mismo Marra, el ex alumno Marra, que también ya lo volaron hace un tiempo. Hay muchos detalles con respecto a todas las
artes. ¿Liga Lemoine? ¿Por qué sigue ahí en la vuelta?
Y bueno, supongo que todavía no la habrá terminado de enojar del todo.
Uh-huh.
A Karina, que por supuesto, después esta es la parte más inquietante, más Lady Macbeth, utiliza mucho las artes de la adivinación, los registros akáshicos, los perros, para determinar quiénes son de confianza y quiénes no, quiénes pueden llegar a ese círculo y quiénes no. Y el libro se publicó ya hace algunos meses, de lo contrario seguramente habría detalles acerca de cómo fue ella la que en principio le acercó la criptoestafa de la que se está hablando ahora, porque esa es la historia que se está contando.
Sí, sí.
En principio fue ella la que habló con...
Ella es la barrera de contención.
Sí.
Y hacia ella fueron estos criptochantas.
Karina no ocupa la posición protocolar de primera dama, esa que corresponde a las mujeres que acompañan a los varones en su rol de presidente. Zulema Menem y luego su hija Zulemita hicieron ruido en los 90. Hilda Chiche González de Duhalde hizo política. Cristina Fernández hizo gobierno. De la democracia para acá, el resto de las primeras damas se mantuvieron en la sombra de sus hombres, en la reserva del espacio doméstico o del marketing de la caridad indiscutible, piadosa, blanca, destinada a pobres o niños o indios. Karina Milei es una relación pública con pasado cuentapropista que hoy encabeza reuniones de gabinete. Su influencia sobre el presidente excede lo privado al punto de ser una política de Estado. Y sin embargo no le conocemos la voz.
No, bueno, Karina que...
Y por eso...
Karina sí. Igual va a terminar, digo, está haciendo campaña por la Libertad de Avanza en este momento.
Sí, sí, decir, bueno...
Una persona que se proyecta como una de las referentes de ese...
A eso llega el libro, a la posibilidad de la fórmula Milei-Milei.
Ah, mirá.
Milei-Milei.
La pucha.
Sí. ¿Querés que nos despidamos a poco con tu interpretación de Lady
Macbeth? Yo le daría a Juanchi, ya que tenemos una Macbeth...
Sí.
Tan atildada, sí.
Que, bueno, pero que... Dame otra versión.
Yo creo que la haga sapo y que se esfuerce.
Cuidado que puede estar escuchando Julia. Si no, no es tan extenso, es las últimas dos.
Juan Manuel, portate bien, ¿eh?
Esto, ajustale las clavijas a tu coraje, a partir de ahí. Puesto.
En la escena que leyó Juanchi, escena quinta del acto primero, reaccionaba a la carta. Sí. Acá le habla a él.
Y pero que leo esta parte...
¿qué? Para que no sea tan extenso, lee las últimas dos.
Juan Manuel. Juan Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Portate bien, Mira que escuché tu mensaje.
Juan Manuel, ¿estás escuchando?
Sí, dedícaselo.
Juan Manuel, esto está dedicado para vos. ¿Qué bestia, entonces, fue la que te hizo revelarme tus planes?
No estás leyendo, estás actuando.
Estoy leyendo, y es lo que máximo puedo ofrecerles en este momento.
No, ¿qué bestia? Dame una Lady Macbeth.
Cuando
sobria,
te
sobria
animabas a hacerlo, ahí sí que era su nombre.
Pero para. Cambiale el tono de voz. Esa es la voz de sapo.
¡Qué bestia entonces!
¿Las únicas voces que tenés son la tuya o la de mitad de la de...
¡Qué bestia entonces!
Ahora sí, dale. ¿Sí? Sí.
¡Qué bestia entonces! Fue la que te hizo revelarme tus planes. Cuando te animabas a hacerlo, ahí sí que eras un hombre. Y podés ser más que un hombre. Ni el momento ni el lugar eran los adecuados, pero ibas a hacerlo igual. Yo he dado de mamar y sé muy bien cuánto amor despierta en mí el bebé que toma mi leche. Pero te aseguro que sería capaz, mientras lo miro sonreír, de arrancar mi pezón de sus encías desdentadas y reventarle los sesos de un golpe si te hubiera prometido a vos hacerlo, como me prometiste a mí hacer esto. Ajustale las clavijas a tu coraje. Y no vamos a fracasar. Mientras Duncan duerma, y lo hará después de su arduo día de viaje, yo misma voy a entretener a sus dos chambelanes con vino y juerga, hasta que la memoria guardiana del cerebro se vuelva un vapor y el receptáculo de la razón apenas un alambique. Cuando en un puerco sueño de muerte estén ahí tirados, borrachos, ¿quién te va a detener? ¿Quién va a impedir que le hagamos lo que tengamos ganas al pobre Duncan? ¿O te pensás que no vas a poder acusar a los borrachos que tiene por guardias de lo que sea?
Bravo. Ah, quedó bien, muy bien, muy bien. Me gustó el tono ese de como de afónica de tanta felatio a los guardias, ¿no? O sea,
como Cari. Sí.
Por eso no habla en público. ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí, por eso.
Qué crudo.
Bueno, ¿no? Esa es Lady Macbeth.
Qué crudo, ¿eh?
Esa es Lady Macbeth.
Es impactante lo que dice sobre el crío.
Sí, claro. Se trata de llevar al extremo.
Podría destetarlo y golpearle, romperle los sesos.
La ambición es una especie de peste negra. Lo puede conducir a cualquier cosa con tal de realizar esa voluntad que tienen ellos de llegar al poder.
Muy siglo XVII, ¿no?
Bueno, están esos dos ingredientes de contexto que yo mencionaba. La conspiración de la pólvora, de esos católicos que estaban muy enojados, uh-huh, porque no los dejaban profesar su religión en público, entonces querían volar al rey y a toda su familia. Y bueno, y el hecho de que Jacobo era un gran aficionado a la brujería. Shakespeare, como un gran director como un gran libretista de murga, recoge ese sentimiento popular y lo pone en una obra que va a ser vista por el pueblo y también va a ser vista por ese rey escocés. Mm. En cuanto a la tragedia de Macbeth, los oyentes lectores se pueden asomar a ella en esta nueva versión de Carlos Gamerro, publicada por Intersona, que es la que yo saqué para estas traducciones que les propuse a Juanchi y a Sapo. Es una traducción interesantísima en la que él encuentra el sonido nuestro para Shakespeare un poco en la gauchesca, según explicó.
¿Cuál es la mejor película Martín Fierro de Macbeth?
Bueno,
¿la de Cohen?
¿O no? Esa es la que no vi, la de Denzel Washington. A mí me gusta mucho la de Fassbender con Marion Cotillard, es la última que vi, pero estamos hablando de una historia que empieza con Orson Welles y Kurosawa y Polanski. O sea que hay para elegir.
Hay material, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es una de las favoritas del cine porque es la más breve. Dicen que nos llegó cortada esta tragedia, que se representaba con muchas más escenas. Cuando se la puso por escrito, bueno, de pronto le faltaban un montón de escenas y por eso nos llegó como la más intensa, la más concentrada.
Alguien me reivindica y dice que hay un fantasma en Macbeth.
Bueno, pero ¿qué lugar ocupa?
Acá se hace una confusión.
Fantasmas hay en todos, en La Tempestad. Sí, sí, pero el fantasma es Hamlet.
¿Los fantasmas no son sobre el final de la obra?
No, lo que hay son tres brujas desde el principio.
Sí, pero sobre el final de la obra, cuando da muerte, no aparecen sus fantasmas.
Sí, hay apariciones, hay espectros, pero son muy menores, a los efectos de la trama, ¿no?
Fantasmín.
No. Claro, si se le aparece alguno de los muertos en las batallas... bueno, el propio Macbeth muere asesinado por Malcolm y después en algunas producciones lo vamos a ver a Macbeth bajo la forma de un fantasma. Bueno, Lady Macbeth muere fuera de escena, es un fantasma ese personaje sobre el final de la obra, no sabemos exactamente qué pasó. Y a Shakespeare le encantaban, por supuesto, esas transmutaciones. Sí, sí, sí.
Bien, Nando.
Bueno, nos vamos despidiendo. Sí. Informa búsqueda de Cristina Fernández de Kirchner. Está en Uruguay, en este momento en el Quinche de Varela, reunida con el expresidente Mujica, que llegó a nuestro país hoy en un avión privado, que aterrizó en el aeropuerto de Melilla a media tarde.
Bien, bueno, ampliaremos mañana, si es que hay algo que ampliar, ¿no? Capaz que es. Chao, Pepe. Hola, Pepe. Y otra cosa. Yo puedo seguir hablando, ¿no?
Y es fácil desviarse. Ah, 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 ah.
Fácil desviarse.